Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Bueno, pues con esta sintonía entramos en el tarte de ciencia y pensamiento crítico. Lo vamos a hacer de la mano de Marta Macho, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Marta, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues Marta, si te parece bien, comenzamos con todos estos, cuestiones, estas blogs que nos has traído para hoy. Y de Mujeres con Ciencia, que no lo habíamos comentado, pero bueno, pues comenzamos, si te parece bien, por el primero de ellos, Maud Sly. Hablamos ahora de Maud Sly, de Cancer Lady.
Sí, es una mujer norteamericana, nació en 1879 en Estados Unidos, y como dices, fue una notable patóloga que tuvo como apodo la dama del cáncer, de Cancer Lady, por las aportaciones que hizo en el conocimiento del cáncer, ¿no? Y también fue, mucha gente piensa que esto no se puede ser científico y otra cosa al mismo tiempo, uh-huh. Pero también fue una poeta bastante prolífica. Bueno, pues ella, cuando acabó la secundaria, tuvo que empezar a trabajar porque la familia tenía pocos recursos económicos y, bueno, consiguió finalmente, a partir de su esfuerzo, ¿no?, y de su trabajo, licenciarse en el año 1899 y comenzó a dar clases de psicología en una escuela donde aprendió un poquito de genética y de psiquiatría. Uh-huh. En el año 1908, un zoólogo, Charles Otis Whitman, le ofreció un empleo como asistente de investigación en su laboratorio, y allí ella empezó a trabajar en genética de ratones, en una variante genética que, bueno, tenían un defecto neurológico y tenían dificultades para caminar en línea recta y tendían a hacer giros pequeños, ¿no? Para ver qué componente de herencia tenía ese defecto, pues ella comenzó a hacer varios experimentos en los que cruzaba ratones enfermos con ratones sanos, ¿no? Lo que quería hacer era una especie de estudio como las leyes de Mendel para saber qué ocurre cuando se mezclan, bueno, pues eso, en este caso, ratones enfermos y ratones sanos, y qué ocurría, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se hizo una experta, de hecho, en experimentos con ratones, y empezó a interesarse por el trabajo de otro patólogo, Leo Loeb, que llevaba años investigando sobre una hipótesis de que en el cáncer la herencia desempeñaba un papel importante, ¿no?, que en aquel momento no se pensaba. Uh-huh. Y bueno, pues necesitaba que alguien le hiciera una cría con ratones controlados para observar en esos ratones si esa hipótesis que él tenía pues era real o no, ¿no? Así que toda esa intuición y ese trabajo que había realizado anteriormente Maud Sly, pues le sirvió para poder hacer este trabajo. Uh-huh. Estuvo muchos años de estudio con ratones en laboratorio, con montones de autopsias, y finalmente en el año 1913, ante una reunión de la American Society of Cancer Research, comentó allí que pensaban que el cáncer atendía a factores hereditarios, ¿no?, y además que la herencia no era el único factor de riesgo, pero que era algo que tenía que tener en cuenta, y al mismo tiempo refutó una hipótesis que se pensaba en aquel momento, que es que el cáncer era causado por un virus, ¿no? Uh-huh. Y ella lo demostró también mediante experimentación con ratones, pues mezclando en jaula ratones que estaban con cáncer y en ratones que no lo estaban, en condiciones poco higiénicas, y vio que no se contagiaban. Uh-huh. Así que bueno, estas teorías tan rompedoras, como suele ocurrir, pues tuvo el rechazo de sus colegas al principio, y ella prosiguió con las investigaciones y consiguió demostrar finalmente que efectivamente, como ocurre con las leyes de Mendel, insisto, cuando apareaba un ratón canceroso con uno sano, la descendencia estaba libre de cáncer, pero la enfermedad volvía a aparecer, uh-huh, en la siguiente generación, ¿no? Uh-huh. Finalmente empezaron a aceptar estas investigaciones de esta científica. Su investigación y su trabajo y su reputación crecieron gradualmente, y este avance de esta mujer, pues ha conseguido que en personas posteriormente, pues la parte esa hereditaria, que en este momento todos y todas sabemos que es una parte importante del cáncer, de la transmisión del cáncer, pues tenerla en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, esta es una científica que fue postulada como candidata al Premio Nobel de en Fisiología o Medicina por Albert Soylan en el año 1923. No le dieron el premio, pero principalmente lo sugirió por esos dos hitos a los que me he referido. En primer lugar, sugerir que el cáncer puede ser una enfermedad hereditaria, uh-huh, y luego por haber desarrollado procedimientos para el cuidado y reproducción de ratones en laboratorio, pues para investigar sobre enfermedades, ¿no? Así que bueno, pues es de agradecer esa pasión y determinación con la que defendió su labor investigadora, y quiero terminar con un poema de ella, ¿no? Que, uh-huh, que también creo que es importante, y dice esto, que yo creo que le representa a ella misma y a su tozudez, ¿no? El petirrojo no espera a preguntar si gusta su canto, canta porque debe hacerlo. Pues yo creo que ella investigaba a pesar de que no la escuchaban, porque pensaba que debía hacerlo.
Uh-huh.
Ella es Maud Sly, la dama del cáncer.
Totalmente. Pues nos quedamos con Maud Sly, con esta teoría, con todo su trabajo, con toda su trayectoria que nos has comentado, con The Cancer Lady, la dama del cáncer. Y si te parece bien, Marta, pasamos ahora a otra de las cuestiones que nos has traído para hoy. Hablamos ahora de Granny Smith.
Sí, de manzanas. Pero esas manzanas que, bueno, además, yo al menos cuando voy a la frutería, a veces los fruteros y las fruteras las llaman de una manera muy rara, pero porque es difícil decir igual Granny Smith sin saber lo que significa, ¿no?
Uh-huh.
Pues Granny Smith es la abuela Smith.
Uh-huh.
Granny es una manera de decir abuela de manera cariñosa en inglés, y bueno, pues esas manzanas se llaman allí porque esta mujer, Granny Smith, Marianne Sherwood, de soltera, Smith es el apellido por matrimonio, pues fue la horticultora que hibridó dos especies de manzana, la Malus domestica y la Malus silvestris, para conseguir esta variedad de manzana que es muy apreciada, sobre todo en Estados Unidos. Parece que es la tercera manzana que consumen allí. Bueno, pues ella es australiana, es una horticultora, y en el año 1868 hizo el primer injerto de esas dos manzanas que he comentado para conseguir esta nueva variedad, ¿no?
Uh-huh.
Es australiana, pero era de origen inglés. Nació en 1799, un poco también para ubicarla, en Inglaterra. Y, bueno, se casó con un trabajador agrícola. Ella también procedía de una familia de trabajadores agrícolas. Y, bueno, se casaron, tuvieron 8 hijos e hijas. Y estuvieron trabajando en las pocas tierras que tenía el marido, hasta que el gobierno de Inglaterra reclutó a matrimonios, a familias, que quería, esto es en el año 1838, para llevarlos a la colonia de Nueva Gales del Sur, y quería reclutar a familias que tuvieran conocimientos agrícolas y comerciales para esa colonia en Australia. Bueno, partieron entonces en 1838, llegaron a Sydney. Y, bueno, pues allí fueron con sus 5 hijos supervivientes, nació un noveno hijo mientras estaban en Australia, y Thomas Smith, el marido de Marianne, compró 2 bloques de tierra, 24 acres, donde plantaban, como todos los vecinos que ellos tenían, fundamentalmente frutas, naranjas, albaricoques, uvas, melocotones, nectarinas, manzanas y peras.
Uh-huh.
Y uno de esos cultivos, en el caso de los Smith, fueron las manzanas Granny Smith. La primera alusión a esas manzanas fue en un periódico local, en el año 1924, en el que un horticultor e historiador entrevistaba a un fruticultor local de la zona de Australia donde estaban, quien le comentó que en el año 1868, precisamente, pues él y su padre habían ido a la granja de Marianne Smith, y ella, porque ella les había pedido que le dieran su opinión sobre una plántula, todavía no era una planta muy, la hibridación estaba muy bien hecha, digamos, pero uh-huh, había hibridado, que crecía junto a un arroyo de su granja, ¿no? Probaron esas manzanas de verde intenso, ¿no? Que todos y todas conocemos, duras, bueno, pues le, estos fruticultores le dijeron que era una manzana muy rica, tanto para cocinar como para comer directamente. Así que ya, pues con mimo, ya se dedicó con más cuidado a hibridar esta manzana, a cuidar los manzanos que tenía allí. Y además, cuando le preguntaron de dónde había sacado esta idea para hibridar estas dos manzanas, dijo que, bueno, la casualidad se las había llevado, ¿no? Que había comprado unas cajas de ginebra en un mercado, uh-huh, y que tenía restos de manzanas, esa caja de ginebra, de madera, de manzanas cultivadas en Tasmania, que procedían de Francia. O sea, fíjate tú qué mezcolanza, ¿no? Y las había tirado cerca del arroyo y allí habían empezado a crecer. Así que la casualidad hizo que esta horticultora pues hibridara unas manzanas que posteriormente han llegado a ser manzanas muy apreciadas, ¿no? Cuando ella murió, bueno, pues allí quedó la historia. El marido falleció después, legó a sus dos hijos varones, a los mayores, sus tierras. Cada uno de ellos vendió su tierra a otros horticultores y aquel que encontró las manzanas Granny Smith allí las siguió cuidando, las comercializó y posteriormente llegaron a Inglaterra, a Estados, uh-huh, Unidos, y como te digo, en el año 1975 el 40% de la cosecha de manzanas australianas es de la variedad Granny Smith. Uh-huh. Así que bueno, un pequeño homenaje a una horticultora que ha creado una clase de manzana que, bueno, y que, bueno, gracias a este nombre de la abuela Smith, pues han podido investigar y reconocerle, pues, bueno, el haber proporcionado a la gente un estilo de manzana que, bueno, pues, igual a mucha gente no le gusta, pero que en muchos países es muy apreciado.
Bueno, pues nos quedamos también con este trabajo de la horticultora, como decías, Merian Smith, de estas manzanas Granny Smith. Si no lo eran populares antes, ahora ya sabemos lo que son. Y bueno, pues pasamos, si te parece bien, Marta, al siguiente tema. Vamos a hablar ahora de Johanna Doberainer, hablando de, bueno, pues su lucha contra los fertilizantes químicos.
Sí, esta mujer es una mujer de origen checo, uh-huh, y parece que, bueno, todos sus intentos para evitar el hambre, ¿no?, para luchar contra el hambre, cuentan en la entrada de Mujeres Conciencia. La persona que lo ha escrito explica que provienen de que su madre murió en un campo de concentración cuando ella tenía 20 años y la miseria en la que vivieron en aquel momento, pues le hizo centrarse en ese tema, ¿no? Ella lo que quería era investigar sobre la manera para mejorar la producción de alimentos de forma sana y barata para que las personas humildes pues no pasaran hambre, ¿no? Ella, su lucha la llevó descubrió que había una forma de fijar el nitrógeno de forma biológica en la tierra sin necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Y esta mujer también fue candidata al Premio Nobel por esta historia, aunque, bueno, pues no lo ganó. Ella nació en una ciudad checa muy cercana a Alemania en el año 1924, y allí todo el mundo hablaba alemán, pues porque estaban colindantes con ellos, ¿no? El padre era químico y físico, se fue con la familia a vivir a Praga un poco más adelante, donde tenía una fábrica de productos químicos. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en Checoslovaquia se persiguió muy duramente a todas las personas que hablaban alemán. Por eso la madre de Johanna fue arrestada, llevada a un campo de concentración, donde moriría, ¿no? Uh-huh. Allí, bueno, después de que su madre muriera, Johanna fue a vivir con sus abuelos, donde también aprendió el contacto con el suelo, porque en la finca de sus abuelos pues le tocaba hacer lo que había que hacer, desde ordeñar vacas hasta esparcir el estiércol, ¿no? Uh-huh. Cuando los abuelos murieron, Johanna tenía 23 años, se fue a Múnich a estudiar agronomía y, bueno, para poder pagar sus estudios, trabajaba en una finca rural donde se trabajaba en variedades mejoradas de trigo. Fueron unos tiempos duros para ella porque la agronomía era una carrera muy masculinizada y luego, bueno, compatibilizar una carrera con un trabajo duro en una finca, pues supongo que no fue nada fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, allí en Múnich conoció a su futuro marido, que era un estudiante de veterinaria, con el que se casó más adelante, y bueno, al poco tiempo, siguiendo los pasos de su padre, toda la familia emigró a Río de Janeiro, a Brasil, intentando buscar, bueno, un futuro mejor, ¿no? Una patria donde ella, pues, no recordara lo que había ocurrido con su madre, ¿no? Ella ya era en ese momento ingeniera agrónoma y allí en Brasil había mucha necesidad de mejorar los cultivos. Se fueron allí sin saber para nada el idioma, lo fueron aprendiendo con el tiempo y ella, bueno, tuvo que luchar en un mundo muy masculinizado de nuevo, el mundo de la agricultura, contra la fertilización química, que en aquel momento, en la época de los años 1960, era la manera de revolucionar la agricultura, ¿no? Mediante este sistema, pues lo que intentaban era conseguir cultivos más duraderos, ¿no? Pero bueno, ella lo que conseguía con su investigación era una producción más barata, es decir, lo de intentar, como he comentado, fijar el nitrógeno en el suelo de manera biológica, uh-huh, y además más ecológica, que evitaba la contaminación de los ríos y del suelo, ¿no? Ella empezó a trabajar con caña de azúcar, vio que había unas bacterias que eran capaces de fijar el nitrógeno de forma natural. Y descubrió que además que podía utilizarse esa misma técnica para el cultivo de cereales como la soja, ¿no? Que es un cultivo muy importante en países como Brasil. Uh-huh. Pero bueno, como he comentado, pues en aquel momento los fertilizantes químicos estaban muy de moda, y bueno, pues tuvo que luchar seguramente muchas industrias que vendían fertilizantes químicos que no querían dejar de venderlos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con su tesón, gracias a sus biofertilizantes, sus fertilizantes naturales, uh-huh, ahorró unos 2.000 millones de dólares a Brasil cuando empezó a utilizarlos y además, gracias a ello, Brasil se convirtió en el segundo mayor productor de soja del mundo tras Estados Unidos, ¿no? También abogaba por una agricultura sostenible en un momento en el que todavía no se hablaba de ello, intentaba no incentivar a que no se desperdiciaran los recursos naturales, uh-huh, y que se pusieran en marcha prácticas menos dañinas para todo el entorno natural, intentando pues eso, que la Amazonía y todo el Chaco no se envenenaran, pues, uh-huh, con productos que solamente les hacen daño, ¿no? Uh-huh. Como he comentado, en 1997 se le postuló para el Premio Nobel, un Premio Nobel que no ganó, y bueno, ella continuó trabajando prácticamente hasta su muerte, decía con un ímpetu terrible: tengo ideas para otros 50 o 60 años, pero no voy a vivir tanto tiempo, así que necesitamos difundir los conocimientos intentar seguir investigando, porque la ciencia, decía ella, lo necesita, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ella además infundió a sus hijos y a todas las personas que trabajaban con ella una frase con la que quiero terminar con ella: nunca podemos conformarnos con lo que ya existe, siempre existe la posibilidad de mejorar. Uh-huh. Y seguramente, bueno, su trabajo ha hecho que la vida de las personas en Brasil haya mejorado mucho. Uh-huh.
Pues qué interesante, nos quedamos con toda esta labor, con toda esa trayectoria de Johanna Dobereiner, esta pionera de la agroecología. Y bueno, pues Marta, si te parece bien, pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos ahora, bueno, pues de niñas y mujeres que intentan salir adelante estudiando en el campo de refugiados de Kakuma.
La verdad es una historia muy bonita, la ha escrito Marta Buenosaf, que es una de nuestras colaboradoras más, escribe unas entradas, la verdad es que son preciosas y que hacen pensar mucho. Uh-huh. Bueno, pues ella habla precisamente, como dices, de un campo de refugiados de Kakuma, en Kenia. Es un campo que fue creado en 1992 por ACNUR y se ubica en una zona muy pobre de Kenia, donde a pesar de todo en comparación con el entorno que lo rodea, el campamento tiene mejores instalaciones de salud y un porcentaje mayor de niños escolarizados. En estos campos, como el de Kakuma, las personas hacen, bueno, construyen pequeños negocios y bueno, hacen una vida como en pequeñas ciudades, ¿no? Uh-huh. Este campo se creó sobre todo con personas que huían de la guerra civil en Sudán del Sur, aunque hay muchos colectivos étnicos que han construido, como te digo, mercados, cafeterías, bibliotecas, lugares de culto y lugares de estudio, ¿no? El problema con estos campos de concentración es que de refugiados, es que, como siempre, las niñas tienen muchas veces mucho que perder, ¿no? Porque muchos padres y madres no las envían a las escuelas porque prefieren que se queden en casa trabajando y casarlas en cuanto puedan, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo, hay escuelas que consiguen que muchas niñas acudan allí y a través de ello consiguen que ellas tengan un futuro mejor y además evitan matrimonios con niñas muy jóvenes, uh-huh, y embarazos demasiado tempranos, ¿no? Y quería hablarte, poner nombre a unas cuantas de ellas. Son unas mujeres que van a un internado, se llama el internado Angelina Jolie, en donde viven en el internado continuamente y eso hace que se distraigan menos o que les distraigan menos con otro tipo de trabajos y que abandonen menos los estudios porque no tienen obligaciones familiares. Uh-huh. Y rapidísimamente voy a poner nombre a, como te digo, creo que son cuatro mujeres, ¿sí? La primera es Amina Romiguo Hortens, que es una mujer que llegó desde la República Democrática del Congo en el año 2004, uh-huh, y en este momento tiene 28 años y es una cineasta con varios premios en su carrera, que ha explicado en sus films, en sus películas, las historias de las mujeres refugiadas en el campo de Kakuma. Y en particular, ha hecho, por ejemplo, alguna película sobre la mutilación genital femenina que fue proyectada en el campamento para que hombres y mujeres se cuestionen sobre esa práctica tan tan brutal, ¿verdad? Uh-huh. Otra mujer es Christine Bambulwa, ella es keniata y es la única mujer mecánica de coches que hay en el campamento. Ella cada día a las 7:30 abre su taller de reparación donde, bueno, muchos hombres no quieren llevar sus coches porque no se fían de que una mujer sepa arreglar un coche, pero ella, bueno, dice que le gusta su trabajo y que es buena y que la mentalidad empieza a cambiar y que ahora que hay más mujeres conductoras y más niñas que estudian en esa zona, pues ella consigue tener trabajo y arreglar esos coches de, sí, de mujeres y de algunos hombres que acuden a su taller, ¿no? Uh-huh. La siguiente mujer es Refika Cornelius, es una refugiada sudanesa que hace jicos ecológicos. Un jico es una cocina hecha a mano con alambres que consigue distribuir el calor de una forma más eficiente y que requiere menos combustible, porque la carencia de combustible en ese campo de refugiados pues es enorme, ¿no? Pues gracias a sus jicos, a estas cocinas hechas de alambre, uh-huh, pues ha conseguido que muchas, bueno, los vende, enseña a otras mujeres a que los fabriquen y, bueno, consigue dinero adicional para mantener a su familia y además consigue que el combustible que tan poco abunda, pues no tener que utilizar tanto combustible para cocinar, ¿verdad? Y por último, la última historia que quería traeros es la de Niamam Gaika Truak, que es una mujer también de Sudán del Sur, que forma parte del club de informática de esa escuela de Angelina Jolie en Kakuma, ¿no? Uh-huh. Y ella quiere ser ingeniera de software, quiere crear sus propias aplicaciones, enseñar a otras niñas y junto a ella hay otras 150 alumnas que en esa escuela han aprendido a diseñar sitios web, videojuegos, a usar HTML y Scratch y ella dice, y con esto termino con esta pequeña historia, que es posible que las mujeres aprendan código y ella dice que cree que mujeres picando código pueden cambiar el mundo.
Pues nos quedamos también con estas últimas cuatro, bueno, pues historias o estas cuatro mujeres que nos comentabas, y terminamos, si te parece bien, Marta, con la última cuestión, el último blog que nos has traído. Hablamos ahora, bueno, pues de las mujeres, el fuego y las cosas peligrosas, unas representaciones lingüísticas.
Sí, esta es una charla que impartió la doctora Lorena Pérez Hernández en un en una jornada que la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco realizó el 9 de febrero para celebrar el día 11, en realidad, que es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, ¿no? En esta jornada trataba sobre género y comunicación de la ciencia. Y lo voy a decir esto muy resumidito, se hablaron de muchísimas cosas, porque se habló no solamente de la importancia de que haya muchas mujeres en el ámbito científico, que evidentemente es muy importante, sino también la manera de comunicar la ciencia, ¿no? En el que se interpelaba en esta jornada a personas vinculadas a la divulgación científica y, por supuesto, a personas vinculadas al mundo de la comunicación científica, al periodismo, ¿no? A todos los medios de comunicación que muchas veces transmiten las noticias vinculadas a la ciencia. Y en esta conferencia, con este nombre tan extraño, bueno, se refería esta lingüista a las maneras de representar en muchas ocasiones los conceptos a través del lenguaje, ¿no? Y cómo el lenguaje, que para mucha gente no es muy importante, nos moldea la manera de entender las cosas y de comprenderlas y de perpetuarlas, ¿no? Todos esos estereotipos y esos sesgos que tenemos, pues, se transmiten, y se transmiten en muchas ocasiones de manera inconsciente a través del lenguaje. Y lo que hizo fue dar muchos ejemplos, que a veces aquí no los puedo contar, pero de cómo, de manera sutil, el lenguaje consigue, por ejemplo, invisibilizar a las mujeres. Hubo otras muchas conferencias en este sentido, y quería destacar que fue precisamente la entrada que hicimos ayer en el blog, la de otra conferencia de otra mujer en esta jornada de género y comunicación de la ciencia, de María Martín Barranco, que comentó algo que yo creo que es muy importante, de que no es lo mismo el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, o la comunicación no sexista e inclusiva de la ciencia en particular, ¿no? Y llamó la atención sobre algo que a veces se nos olvida, que es que utilizar un lenguaje no sexista no significa que lo que estemos contando, que la comunicación que estemos realizando, no tenga una componente sexista dentro, ¿no? Así que yo creo que esto es muy importante, porque nos mantiene un poco alerta y al menos nos hace entender, a mí esto me sirve mucho, que tenemos que aprender a no solo a utilizar un lenguaje integrador y no sexista, sino también a comunicar de manera no sexista, ¿no? Y esto solo se puede hacer si estamos pendientes de lo que hacemos mal, ¿no? Así que bueno, estas son las historias que quería traeros hoy.
Pues Marta, mi es que por estar aquí hoy con nosotros un lunes más en esta colaboración de Ciencia y Pensamiento Crítico. Bueno, nos quedamos con todo lo comentado hasta ahora. Y bueno, pues si te parece bien, nos vamos a despedir con una canción que nos has traído para hoy. No sé si quieres presentarla.
Sí, estamos muy muy cercanos al 8 de marzo, ¿no? Y quería traer, bueno, ya sabéis que siempre propongo canciones de mujeres, pero esta es muy reivindicativa, la canción Sin Miedo, de Vivir Quintana, con el coro Palomar, que es bellísima y además tiene una fuerza impresionante.
Bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción. Marta, como siempre, un placer tenerte aquí, y nada, nos escuchamos pronto.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotras siempre.
Y es que Agur.
Agur.
cielos, las calles que tiemblen, los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia,
justicia,
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.